Vamos hoy en Heliotropo a contar una historia. Una historia que inspiró a dos buenos músicos, Andy Latimer y Peter Barden, a componer una bella y además conmovedora página musical. La pieza, Snow Goose. ¿De quién? De Paul Gallico. El año 1974. El grupo, Camel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Isabel?
He intentado resumir un poco de qué va a ir el programa de hoy. Desde luego es una historia bella, es un cuento muy bonito que vamos a intentar contar y lo vamos a contar con esta música que nos va a acompañar a lo largo del programa. Pero quizá antes de empezar a contar la historia debiéramos decir un poquito del grupo, de Camel, también del autor de la historia, de Paul Gallico, y un poco cómo se gestó. Primero podemos empezar con el grupo. Camel es un grupo inglés.
Sí, es un grupo que hizo sus discos en lo que se llamaba entonces el rock progresivo o rock sinfónico, y este es su tercer disco. Es un disco un poco extraño porque es instrumental y, pues bueno, fue bastante arriesgado que la compañía discográfica le sacara un disco instrumental a un grupo de la época.
Además, ellos no habían tenido demasiado éxito, habían tenido que cambiar de discográfica porque no habían arrancado, y cuando acometen este proyecto, pues también tienen sus dificultades, porque vemos que el propio escritor, Gallico, pues no se entusiasma con la idea. Más que nada, además, pues una cosa curiosa, porque le parece que el nombre de Camel es asociado, lo van a asociar pues con la marca de cigarrillos.
Pues sí, de hecho ellos querían haber vinculado el nombre del escritor y del cuento, del ganso de nieve, de Snow Goose, con el disco, y el escritor no cedió, ¿no? Y curiosamente también tuvieron problemas con el nombre, porque la compañía tabaquera americana, Camel, pues también les puso objeciones a una portada que ellos sacaron del disco anterior en que salía representado con modificaciones el paquete de tabaco, el paquete de cigarrillos.
Los inicios de Camel pues se sitúan hacia 1964. Empieza con los hermanos Latimer, Andrew y Ian, a los que se unieron otros amigos, Alan Butner y Richard Over, pero forman un grupo distinto que se llama The Phantom Four. En 1969 Andrew ya organiza otro grupo, The Brew, y para diciembre del 71 ya existe Camel tal y como nos ha llegado hasta ahora, con su nombre definitivo. Y además con la formación clásica del grupo. Podemos recordar quién es esta formación clásica, aunque luego cambian algunos de sus miembros. Creo que son Peter Barden, que ya hemos dicho que es también autor de la música y es teclado, Doug Ferguson, que es bajo, Andy Ward, batería y percusión, y Andrew Latimer, que es guitarrista y la voz. Aunque en el trabajo del que vamos a hablar y que vamos a tratar, no hay voz.
Es instrumental, es un disco instrumental, y efectivamente es la formación clásica de Camel. Tres de ellos pertenecían a The Brew, como hemos dicho, que son Latimer, Ward y Ferguson, y Pete Barden vino por un anuncio. Él ya tenía varios discos publicados en solitario, había acompañado a Van Morrison, por ejemplo, Pete Barden, y bueno, pues formaron la formación clásica y la más interesante, yo creo.
Carlos, aunque a ti te gusta muchísimo este grupo y desde hace mucho, Camel, te encanta, pero sin embargo hay que decir que no es un grupo conocidísimo.
No, nunca tuvieron un gran éxito, aunque han hecho giras mundiales. En España vinieron varias veces, yo tuve la suerte de verlos varias veces, pero nunca ha sido un grupo de radiofórmulas para entendernos, de un gran éxito, aunque sí es un grupo muy respetado y muy admirado, sobre todo por músicos.
Y en el caso del autor de la historia que vamos a contar, el ganso de nieve, Paul Gallico, tampoco es un hombre que haya triunfado muchísimo. Yo creo que se le conoce más que nada por su libro, su novela, La aventura del Posidón, que fue llevada al cine, sobre todo por la película.
Sí, es la película de los años 70, que hubo una época en que se puso de moda el cine de catástrofes, que se llamaba. Pues yo recuerdo la Terremoto, la serie de Aeropuerto, y pues esta es una de ellas, ¿no? La aventura del Posidón, el famoso barco que se da la vuelta, que naufraga y tienen que rescatar a los supervivientes.
Además, este autor, su narrativa es más bien sencilla, no se complica demasiado la vida, pero es bastante eficaz y le gusta mucho tocar el tema de animales. En varias de sus narraciones toca y habla sobre animales, como en este caso, del que vamos a hablar.
Un hombre que le gustaba la naturaleza y la pintura, y bueno, se refleja precisamente esas dos cosas en este libro cuento y en este disco, porque es todo a la vez.
Lo hemos hecho otras veces, pues unir una historia con unos músicos, porque a los músicos también les gustan las buenas historias.
Sí, bueno, además es curioso porque la anécdota es que ellos iban a haber adaptado el Lobo Estepario de Hermann Hesse, querían adaptar un libro al formato de disco de grupo de rock y el primero que surgió fue ese. Sin embargo, al final cambiaron de opinión y hicieron este. Bueno, yo creo que más interesante quizás esto porque es una historia muy sencilla, muy bonita, mucho más fácil de poner música.
Pues vamos a empezar escuchando su música y también escuchando esta historia, esta narración o este cuento que desde luego se acerca mucho a la sensibilidad de mucha gente. Ya lo vamos a ver. El gran pantano. En la región de Essex, Inglaterra, se extiende una gran región pantanosa, alejada del hombre. En uno de los márgenes se encuentra una vieja muralla baja y las ruinas de lo que fue un faro, y donde ahora el mar ha recuperado ya su terreno. Este fue el escenario de una historia entre un hombre, una muchacha y un ave blanca, que lo presenció todo, antes de regresar definitivamente a las lejanas tierras de donde provino. El sonido de aves nos da la bienvenida a la zona. Luego, hay una música, esta música que evoca desolación. Estamos contemplando las ruinas del faro. La atmósfera musical se vuelve brillante también en el cambio de tiempo. Y vamos hacia el pasado, cuando el lugar era habitado por un hombre de apariencia grotesca pero de buen corazón. Este es el resumen de la historia que ahora vamos a empezar. En 1930 llegó a vivir en el faro un hombre llamado Philip Ryader. Su aspecto era grotesco, jorobado, con enorme barba y un brazo pequeño y torcido como la garra de un ave. Sin embargo, era noble, emprendedor, amante de la naturaleza y pintor de aves. Todo ello a pesar de que el trato con sus semejantes le había llevado a buscar un hogar aislado. Ryader solo iba al pueblo para comprar lo indispensable, y lógicamente su aspecto provocaba reacciones, a las cuales llegó a acostumbrarse. A pesar de eso, Ryader no odiaba a nadie. Se había aislado porque no le era devuelto el afecto que profesaba a los demás. Pero no era ni amargado ni ermitaño, sino creativo y fuerte. Podía manejar su pequeño bote con una sola mano y también con sus dientes, y de este modo realizaba viajes por el mar que a veces duraban días. Su amor por las aves llevó a Ryader a vivir en un lugar que había preparado junto al faro, creando un verdadero santuario. En este refugio recibía incluso la visita de aves migratorias, entre ellas los gansos. Un día llegó hasta el faro una chiquilla de no más de 12 años, menuda y tímida. Con gran miedo llamó a la puerta del hombre cuyo aspecto tanto le asustaba y del que tantas leyendas se contaban en el pueblo de pescadores donde vivía. Cuando Ryader abre y le pregunta tranquilamente qué deseaba, ella le muestra lo que carga en los brazos, una gran ave blanca. Se trata de un animal. Frida, que así se llamaba la chiquilla, le muestra un ganso de las nieves, que había sido herido de bala recientemente. Su plumaje es blanco, excepto por el negro en las puntas de las plumas de las alas. Ayudado por Frida, Ryader cura al ganso y le llama la princesa perdida. A partir de entonces y por invitación del hombre, la chiquilla se vuelve un visitante frecuente del faro para ver al ave. Surge una relación afectiva entre el hombre y la niña, que tiene como base y como punto de unión el ganso extraviado. Mañana de junio, el ganso finalmente parte con el resto de las aves migratorias en su viaje estacional. Frida y Philip lo observan, mientras se aleja. Con la partida del ganso, Frida dejó de visitar el faro y Phyllis queda nuevamente solo, tal vez más solo que antes. Ese verano pinta la imagen de una chiquilla que sostenía un ave herida en sus brazos. A mediados de octubre, Rayader observa un punto en el horizonte que se agranda hasta convertirse en un ganso blanco. La princesa perdida había vuelto. Rayader manda avisar a Frida y ella renueva sus visitas al faro. Así pasa el tiempo, que estaba marcado por las partidas y regresos estacionales del ave. Phyllis y Frida cayeron en una especie de ritmo natural. Cuando el ganso estaba, ella era una visitante frecuente. Cuando partía, ella también se ausentaba. Pero un año el ave no volvió y el hombre estaba triste, descorazonado. Cuando a la siguiente estación la princesa perdida volvió de nuevo, mandó avisar a Frida. Ella se presentó tiempo después y Rayader vio asombrado que ya no era una chiquilla. Una tarde de 1940, mientras Europa tronaba terriblemente, Frida y Rayader observan al ganso mientras inicia su vuelo migratorio. Súbitamente regresa a tierra y ya no lo intenta de nuevo. Phyllis dice, no se irá más, este es ahora su hogar, y lo escogió libremente. La muchacha siente que el encanto que el ave ejercía sobre ella desaparece. Solo quedan ella y Rayader, cuyas últimas palabras resuenan en su mente, diciéndole más cosas de las que él, sintiéndose grotesco, se atrevía a decirle. Algo distinto surge en su interior, un nerviosismo que la hizo despedirse rápidamente. Philip solo pudo decir tristemente, adiós, Frida. Pero Frida regresa días después, y ahora es evidente que ya no lo hace por el ave. Frida encuentra a Phillips un día preparando su bote para un largo viaje. Le explica que va a un lugar llamado Dunkerque, donde hay soldados atrapados y quiere ayudar a rescatarlos. La chica siente un gran miedo en su interior, pero sus ruegos para que el hombre no vaya o para que la lleve consigo son inútiles. Rayader le explica que esos soldados están siendo cazados como aves, como las aves que ellos habían curado juntos, y que por una vez él podía poner de su parte y ser un hombre completo. Y nos trasladamos a Dunkerque, donde hay miles de soldados aliados arrinconados contra el mar por el ejército y la aviación nazi, y por barcos de todo tipo. Rayader está durante estos días haciendo una desesperada labor de rescate, bajo constante fuego alemán. Durante esos duros días se forjan incontables historias, y entre ellas los soldados hablan de un enorme ganso blanco que aparece entre el humo y los disparos de los aviones, como emisario de la llegada de un pequeño bote, guiado por un extraño individuo que transportaba a los hombres, con el ganso volando siempre a su alrededor. El ave se convierte en una especie de profecía. Todo aquel que la avistaba saldría vivo. Entre los relatos de esos días está el de un oficial que narra cómo durante uno de los viajes de rescate su barco cambia de rumbo para observar un pequeño bote con un gran ganso blanco posado en su mástil y cuyo tripulante yace muerto por una ráfaga de metralleta. Entonces se dieron cuenta que frente a ellos había una mina con la que habían chocado si no hubieran cambiado de rumbo. La hicieron detonar mediante disparos y el oleaje provocado hundió el pequeño bote. El ganso, hasta entonces inseparable, voló tres veces alrededor y luego se alejó, dirigiéndose hacia el oeste. Durante ese tiempo, Frida había cuidado de las aves y del faro, recorriendo todas sus habitaciones llenas de las pinturas de Phillips. Entre ellas se encuentra aquella donde aparecía todavía siendo una niña, con el ganso herido en sus brazos. Ese cuadro le estremece como ninguna otra cosa lo había hecho antes. Curiosamente, es la única vez que Rayader había pintado el ganso. Frida ve al ganso que se acerca poco a poco por el horizonte, pero ahora no es Rayader quien lo observa, sino ella. Y ella entiende perfectamente el mensaje. Todo su amor se manifiesta entonces, surgiendo como las lágrimas en sus ojos. El espíritu salvaje llama al espíritu salvaje y la chica parece volar junto al ave, percibiendo el mensaje que ésta lleva y le transmite. Frida, mi amor. Adiós, mi amor. Y ella contestaba, Phyllis, te amo.
Bueno, pues hasta aquí El ganso de nieve, en versión musical del grupo Camel de los años 70 de rock progresivo. Una versión que además habrán dado cuenta que tiene también arreglos de una orquesta sinfónica, con violines, etc. Y que se llegó a interpretar además en directo en el Odeon Hammersmith de Londres. Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.